¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a otro programa del Instituto Universitario, el Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Les habla Andrés Maestre, que tomo el relevo en este último programa de la temporada en las tareas de comunicación del CIO, en los controles técnicos de sonido hoy Chimo Matarredona. Hoy es martes 27 de mayo de 2014. Me acompaña esta mañana don Jesús Pastor, rector de esta universidad, que hoy nos visita como director del Grupo de Análisis de Eficiencia y Productividad del CIO. Os daremos puntual información sobre los seminarios que el CIO ha organizado en este mes de mayo y sobre las actividades previstas. Para eso, hoy me acompaña la brillante estudiante de tercero de periodismo, Ana Sánchez. Os recordamos que podéis escucharnos a través del blog de la radio universitaria, radio.umh.es, donde dejaremos colgado el post de este programa para que lo podáis compartir y las diferentes frecuencias de esta emisora en Elche, San Juan, Altea y Orihuela. Y si queréis recibir más información acerca del CIO, podéis encontrarla en cio.umh.es. Ahora sí, bienvenidos al programa de divulgación sobre investigación del CIO. Comenzamos.
Fuiste a conocer lugares lejanos. Probaste platos exquisitos. Y disfrutaste del séptimo arte. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Comenzamos con la sección de noticias, con toda la actualidad del CIO. Para esta tarea me acompaña hoy Ana Sánchez Ródenas, estudiante de periodismo. Ana, buenos días.
Buenos días, Andrés. Buenos días a todos los oyentes de este programa.
Durante todo el mes de mayo se han celebrado seminarios básicos del doctorado de Estadística, Optimización y Matemática Aplicada. Y este ha sido el programa que se ha realizado.
Pues sí, empezábamos el día 8 de mayo con el seminario de titulado Estimación en Áreas Pequeñas, impartido por Domingo Morales. Asimismo, el día 12 de mayo también, con el de Modelos y Técnicas de Optimización con Joaquín Sánchez Soriano.
El día 15 de mayo, el seminario Aplicaciones de la Teoría de Juegos, impartido por Joaquín Sánchez Soriano y Natividad Llorca. El día 19, Análisis de Eficiencia y Productividad de Empresas e Instituciones, impartido por Jesús Pastor.
Sí, también el 20 de mayo con el seminario Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales con José Valero Cuadra y el 21 con el seminario Herramientas básicas del análisis convexo en optimización impartido por Marco López Cerda.
También el día 21 se impartió el seminario Cuantificación de la estabilidad de problemas de optimización impartido por Josefa Cánovas. El día 22, análisis variacional y diferenciación generalizada aplicados a la optimización convexa, impartido por Juan Parra.
También ayer se impartió el seminario DEA de ranking de unidades con la evaluación cruzada de la eficiencia aplicaciones, impartido por José Luis Ruiz e Inmaculada Sirvent.
La mayoría de estos seminarios ya están disponibles en nuestro canal de YouTube y estamos pendientes de los que todavía faltan por celebrarse.
Sí, hoy tendremos a las 12, dentro de media hora, a las 12, el seminario Códigos Convolucionales, su modelización, entrada, estado, salida y algunas aplicaciones impartido por Mari Carmen Perea Marco. Mañana, miércoles 28 de mayo, el de Sistemas Dinámicos Continuos y Discretos impartido por José María Amigó. Y el jueves, el seminario DEA aplicado a la evaluación de la gestión de servicios públicos de salud impartido por Jesús Pastor y Juan Aparicio.
Recordamos que todos los seminarios se llevan a cabo en el Aula Doctorado del CIO, que está ubicado en el edificio Torre Tamarit del campus de Elche.
Si quieres participar en la Asociación Parkinson Elche, ponte en contacto a través del teléfono 96546-8709 o a través del correo electrónico parkinsonelche@hotmail.com.
Ellos te lo agradecerán.
Este programa tiene una periodicidad mensual y en cada edición hablamos sobre uno de los apartados que componen el CIO, el Centro de Investigación Operativa. Este instituto universitario se creó en el año 2005 con el objetivo de apoyar el desarrollo y la práctica de la investigación en estadística, optimización y las tecnologías de información, tal como se recoge en su memoria de creación. El CIO está formado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, procedentes de distintas áreas de conocimiento. Estadísticos, matemáticos e ingenieros informáticos conforman un grupo interdisciplinar cualificado capaz de abordar diferentes problemáticas actuales del mundo empresarial. Y hoy, ¿de qué hablamos? Ana Sánchez, ¿cuál es el tema de hoy?
Pues hoy hablamos del Grupo de Análisis de Eficiencia y Productividad, uno de los 12 grupos que forman parte del CIO, Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández. Este grupo está dirigido por el catedrático en Estadística e Investigación Operativa y también rector de esta universidad, don Jesús Tadeo Pastor, y está formado por otros dos matemáticos, don José Luis Ruiz y doña Inmaculada Sirvent, y por dos estadísticos, don Juan Aparicio y doña Nuria Ramón, todos ellos doctores y miembros del Centro de Investigación Operativa. Entre los objetivos principales del grupo está el estudio y análisis de la eficiencia y la productividad de todo tipo de entidades, tanto públicas como privadas, y pertenecientes a cualquier sector de la economía, como por ejemplo empresas manufactureras, sucursales bancarias o incluso entidades deportivas. Los problemas suelen ser enfocados por el grupo desde la perspectiva de análisis envolvente de datos, más conocidos por sus siglas en inglés DEA. Una técnica que pertenece al ámbito de las metodologías no paramétricas para la estimación de eficiencia y obtención de indicadores de cambio en la productividad en el tiempo. Nuestro invitado de hoy es don Jesús Tadeo Pastor, rector de esta universidad y director del Grupo de Análisis de Eficiencia y Productividad. Entre otros, ha recibido la distinción de la Asociación Española de Científicos como uno de los 3 investigadores más relevantes de 2013, según ha matizado el jurado, por su destacada labor y aportaciones internacionales en el campo de las matemáticas, en la línea de la investigación operativa.
Don Jesús Tadeo Pastor, buenos días y bienvenido a este programa de divulgación científica. Hola, buenos días. No sé si hemos tenido oportunidad de felicitarle en la radio por esta distinción que tuvo el año pasado. Si no es así, pues le felicitamos.
Supongo que sí, pero vamos.
Muchas felicidades desde este programa. En palabras coloquiales, para que lo entendamos todos, ¿qué es el Data Envelopment Analysis, el DEA?
Bueno, pues es una técnica basada en la programación matemática para comparar unidades que, digamos, son homogéneas, en el sentido de normalmente son unidades productivas que hacen las mismas cosas, es decir, tienen el mismo tipo de recursos y producen el mismo tipo de bienes o servicios. Y se trata de comparar estas unidades y ver cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan peor. Y después las que funcionan más mal, decir hacia dónde se tienen que caminar para llegar a ser buenas.
Digamos que algo así como recoger las claves del éxito de un proyecto y extrapolarlas a otro.
Bueno, sí, más que de un proyecto de unidades productivas. Unidades productivas, como he dicho antes, homogéneas, es decir, que se puedan comparar.
Hay un eslogan en el CIO que dicen que el único camino efectivo es la toma de decisiones.
Bueno, sí, la toma de decisiones está en el fondo de todos los proyectos humanos y lo que hay que tener son herramientas, ¿no? Y en este caso, análisis envolvente de datos es una herramienta poderosa para estudiar la eficiencia y también la productividad. La productividad no es ni más ni menos que el estudio de la eficiencia a lo largo del tiempo, cómo evoluciona la eficiencia con el paso del tiempo.
Este sistema lo ha llevado a varios campos. Antes nos decía muy bien Ana que ha estado trabajando en diversos campos, en el deporte, en la banca, en ese proyecto del que hemos hablado alguna vez también aquí, de las comisarías, la reorganización del personal en las comisarías de policía de la ciudad de Toronto en Canadá, se ha puesto en distintos campos y hay algunos, todos realmente interesantes, pero algunos realmente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, han creado como un sistema bancario europeo, ¿no? A través de este estudio. Cuéntanos un poco
sí,
esto.
Sí, bueno, lo que hicimos fue tomar datos de 11 países europeos, fueron creo que unos 700 bancos comerciales de todos los países, tomar una muestra de todos los países, y después ver cómo funcionaban los bancos, primero dentro de cada país y después suponiendo que fueran a trasladarse a otros países. O sea, lo que hicimos fue una previsión de qué pasaría con la eficiencia, por ejemplo, de un banco español si se quisiera pasar a trabajar a Inglaterra. o si quisiera pasar a trabajar a Alemania. Entonces lo que establecimos fue una metodología de trabajo donde tuvimos en cuenta no solamente variables bancarias, que eso es la base del modelo, sino también lo que llamamos variables de entorno, es decir, variables que influyen en el negocio bancario, pues por ejemplo temas de regulación de banca, temas de población, en fin, una serie de parámetros. Y entonces pudimos comparar, digamos, situando a los bancos en el mismo nivel, porque la base de la comparación es que se puedan comparar, es decir, lo que he dicho antes, que sean homogéneos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, salieron resultados interesantes, ¿no? Por ejemplo, España, el sistema bancario español es un buen sistema bancario y además tiene capacidad para trasladarse a otros países con posibilidades de éxito. No baja su eficiencia por irse a cualquier otro país de la Unión Europea.
Claro, ahí se plantea, me imagino que a nuestros oyentes también, una duda, una pregunta. ¿Aquello del carácter español influye? Es decir, la personalidad del que vive en este territorio, por ejemplo, a la hora de extrapolar estas...
Bueno, ese tipo de variables nosotros no los tenemos en cuenta, lógicamente. Supongo que la personalidad influye, claro. Si no está muy justificado que unos países tengan más turistas que otros cuando tienen condiciones ambientales similares, ¿no? Pero en este caso yo creo que es un tema que está más centrado en el funcionamiento del negocio bancario, ¿no? Que tiene unas reglas muy definidas y muy claras.
Uh-huh. También han fijado objetivos de sucursales bancarias, es otra de las ramas del trabajo de investigación que han realizado. Cuéntenos
sí.
Esto.
Bueno, pues esto fue un trabajo que nos encargaron. Tenía cada sucursal bancaria de una determinada entidad, tenía que cumplir 14 objetivos. Entonces a nosotros ya de entrada nos pareció que 14 objetivos eran muchos, ¿no? Entonces eso lo pensaban ellos también y por eso nos llamaron y nos preguntaron si éramos capaces de reducir esos objetivos. Y entonces lo que hicimos fue aplicar una técnica que habíamos diseñado nosotros, que es con modelos de estos de eficiencia, eliminar las variables que en la literatura se consideran superfluas. Es decir, que si la quitas del modelo, el resultado del modelo es prácticamente el mismo. Es una técnica estadística que diseñamos nosotros. Y efectivamente, en este caso particular fue curioso porque de los 14 índices que ellos utilizaban, al final con 7 era suficiente para obtener el mismo ranking que la misma clasificación de las sucursales.
Ha coordinado a un equipo de la UMH para actualizar los programas estadísticos agrícolas de la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat. Esto permite predecir anualmente las cosechas en los países de la Unión Europea con el fin de asignar a cada uno de ellos las subvenciones correspondientes. Es una manera muy ordenada de después tomar decisiones.
Sí, sí. Este es un proyecto menos de eficiencia y productividad. Tiene que ver con la productividad, pero es un proyecto más estadístico, ¿no? Ahí lo que hicimos fue ajustar series temporales, porque teníamos datos de varios años, y ver qué previsión teníamos de cosecha para el año siguiente. Y además incorporamos una serie de elementos que antes no estaban en lo que hacía Eurostat, que sabéis que es la Oficina Estadística Europea, y con todo eso dibujamos un panorama, porque esto coincidió con la entrada de nuevos países en la Unión Europea, que sabéis que pasaron... llegaron a ser 25, ¿no? Creo que fueron 9 las incorporaciones. Entonces ahí ya necesitaban un modelo nuevo y aprovecharon para meter toda la información que necesitaban. Y efectivamente es un programa que tienen ellos y que utilizan para dar las subvenciones anuales de acuerdo con la previsión de las cosechas, que después, lógicamente, al final de año se contrasta y se hacen pequeños ajustes para dar las subvenciones agrícolas, que sabéis que son una parte importante del trabajo de la Unión Europea.
Uh-huh. Entre estos estamos pasando como muy de puntillas por algunos de ellos, porque sí que son muchos los trabajos que está llevando a cabo en varias ramas, como decía al principio, y sí que me gustaría pararme un poquito más quizá en los que vienen a continuación. La equidad en el suministro del agua, he estado haciendo en Japón unos estudios para evitar el bajo poder discriminador de unas unidades de medida que han puesto, el sí. RAU y el EBAM.
El RAM, sí. Bueno, vamos a ver, este trabajo empezó con el RAM. El RAM era una medida nueva que tenía la ventaja de incluir todo tipo de ineficiencias. Normalmente en economía se trabaja básicamente con modelos radiales, pero eso deja fuera ineficiencias no radiales. Entonces esta medida incluye todo tipo de ineficiencias, es decir, es una medida más fidedigna, digamos. Y por otro lado, tuvimos la suerte que en el trabajo colaboró un japonés, que fue el que tenía los datos de los suministradores de agua en la región de Kanto, que incluye a Tokio. Y bueno, lo que hicimos fue analizar quiénes eran los mejores suministradores, desde el punto de vista, lógicamente, de la demanda existente y de la capacidad que tenía cada suministrador para dar agua, ¿no? Hicimos una clasificación y ahí es donde nos dimos cuenta que esa nueva medida RAM tenía poco poder discriminador. Y eso fue el origen de otro trabajo que hicimos después, que es la medida BAM, que empieza por B, donde conseguimos que mejorar la medida, que es una medida muy similar, pero que da resultados más razonables.
¿Y por qué? ¿Cuáles son las claves de que esto dé esos resultados?
Bueno, pues sencillamente porque el diseño que habíamos hecho en primera instancia, en la función objetivo, teníamos unos denominadores para hacer el cálculo que eran demasiado grandes. Y entonces los cocientes que nos salían eran muy pequeñitos. Y eso era lo que medía la ineficiencia. Entonces nos salía que todas las unidades eran muy poco ineficientes. Sabíamos que eso no respondía a la realidad porque hay otras medidas conocidas, ¿no? Por ejemplo, las radiales o las direccionales. Y entonces lo que hicimos en la segunda medida fue precisamente tratar de ajustar ese denominador para que el resultado fuera equiparable a las otras medidas que ya están establecidas.
Esto repercute en la organización de vida de las personas a las que afecta este trabajo, ¿no?
¿Cuál es? Bueno, eso yo creo que repercute más bien en las propias empresas que suministran, que se les da indicaciones de qué es lo que tienen que mejorar para ser más eficientes y, por lo tanto, para conseguir mayores beneficios. Indirectamente influye en las personas que son servidas porque el servicio que se les da es mejor.
Han preparado también un proyecto de índices de productividad en compañías eléctricas.
Sí. Sí, eso fue un estudio que hicimos, que hice yo con un americano, y teníamos datos de compañías eléctricas americanas y teníamos datos para tres periodos de tiempo, a lo largo del tiempo, y entonces lo que vimos es cómo evolucionaba la eficiencia a lo largo del tiempo de cada una de estas compañías, y pudimos también establecer un ranking y estudiar por qué unas funcionaban mejor y otras funcionaban peor. Pero al hilo del trabajo lo que hicimos fue diseñar un nuevo índice, que eso fue lo interesante, que evitaba lo que pasaba antes con, habitualmente se utilizaban los índices Malmquist, que por cierto Malmquist es un sueco que publicó su trabajo, este famoso, en una revista española, en la revista de la Sociedad Estadística, en el año 57. Pero bueno, el caso es que este índice, que es el que más se ha usado y se sigue usando, tiene algunos problemas cuando se trabajan con modelos de retorno a escala variable. Y es que en muchos casos el problema asociado no se puede resolver, no tiene factibilidad. Entonces nosotros hemos diseñado un nuevo índice Malmquist, que le llamamos Malmquist Global, y que este tiene solución siempre. Entonces hemos resuelto un problema técnico, matemático, y las soluciones que sacamos son muy parecidas a las del Malmquist original. O sea que estamos satisfechos con
nosotros
eso.
Estamos hablando de todo esto en unos minutos aquí en este programa de radio, pero esto forma parte del fruto de la investigación de más de dos décadas.
Sí, bueno, prácticamente dos décadas, sí.
Entre unas cosas y otras, ¿no?
Sí, prácticamente dos décadas, sí.
Con el equipo formado dentro, el equipo de análisis de eficiencia y productividad formado dentro del CIO, donde también se habla de eficiencia en clubes deportivos. Antes nos decía Ana, nos daba unas pinceladas sobre clubes deportivos y empresas. Quizá esto el común de los oyentes lo entiende un poco mejor porque está tan de moda esto de los coach, ¿verdad? Y, sí. Y de la eficiencia deportiva. Pero también es otra de las ramas que investigan.
Sí, bueno, ahí hicimos un trabajo viendo cómo el ranking mundial de tenistas, ATP, respondía realmente a criterios de eficiencia. Y la verdad es que nos salieron los resultados de que el ranking, que ya sabéis que es un tema, si conocéis, que me imagino que conoceréis, cómo puntúan, ¿no? Que tiene una serie de puntos por cada torneo, después si al año siguiente os revalidan, los conservan y si no os pierden, etcétera. Pues ese sistema que parece muy complejo, resulta que después, desde el punto de vista de la eficiencia, se ajusta muy bien al rendimiento, porque nosotros los datos que tomamos fueron datos de rendimiento de los jugadores, ¿no? Es decir, cuántos primeros servicios tenía cada uno, qué porcentaje de evolución tenía, cuántos fallos cometían, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues al final el ranking que nos salió fue prácticamente el mismo que el de la ATP. Es una cosa curiosa.
Esto es eso del MVP de la NBA, ¿no?
Sí.
El coger...
El MVP es el most valuated, ¿no? El más valorado, ¿eh? Uh-huh. Pero este no, este es el ranking anual que publica en este caso la Asociación de Tenistas Profesionales, ¿no? La ATP. Entonces no es de un partido, sino que es global de todo el año.
Uh-huh. Son algunas de las de los trabajos de investigación que están haciendo dentro de este grupo de análisis de eficiencia y productividad, y además también, como hemos hablado, con empresas de distinto ramo, algunas empresas a las que sí que se les está aportando muchísimo, ¿no? Con estas empresas privadas, ¿no? con estos índices, con
bueno,
estos
valores. Bueno, sí, yo creo que esto es una herramienta, como os he dicho antes, para tomar decisiones, ¿eh? Es una herramienta más. Yo creo que es todos los países avanzados, por ejemplo, tienen una cosa que aquí en España seguramente nos sorprende bastante, y es que tienen un comité de estudio de eficiencia y productividad a nivel nacional, ¿eh? Por ejemplo, en Estados Unidos hay uno, en Australia hay uno, en Japón hay uno, ¿eh? Aquí eso nadie entiende lo que es, porque nunca lo hemos puesto en práctica, pero supongo que con el tiempo llegará también, ¿eh? Que tengamos un comité nacional para estudiar precisamente el rendimiento de los parámetros nacionales a nivel macro y ver qué cosas se pueden mejorar.
Oiga, pues es una suerte que este grupo forme parte del CIO de esta universidad, además, donde también se pondrán, me imagino, en práctica algunas de estas tareas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que nosotros también lo utilizamos a nivel interno cuando nos hace falta.
Hace poco, y hablando de deportes, que estábamos hablando ahora mismo de deportes, pues el equipo de baloncesto, ya que hemos tocado el baloncesto, ha estado en León jugando el campeonato de España de universidades. Por lo tanto, algo le habrá influido también esa motivación. Sí, ¿no?
Llegó a la final. Bueno, ahí también yo creo que lo que influye es que tenemos un buen equipo de deportistas en esta universidad que hace que tengan un buen rendimiento, ¿eh?
Pues don Jesús Pastor, muchas gracias por habernos atendido. Y hablando de análisis de eficiencia y productividad, solamente para despedirnos le voy a preguntar, ¿cuál es el futuro? ¿En qué están trabajando? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, pues ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un tema que está muy de actualidad, sobre todo como efectos de la crisis, ¿no? Que es el tema, dentro del sistema, de los sistemas bancarios, estamos trabajando en el tema del riesgo, ¿eh? Cómo poder controlar el riesgo antes de que se produzcan las debacles que se han producido en los últimos años, ¿no? Yo creo que ese es un tema interesante donde ahora hay mucha gente trabajando, ¿eh? Y bueno, y después a nivel teórico pues seguimos profundizando en los temas de estudios de nuevas medidas y estudios de nuevos índices de productividad.
Nos interesa mucho predecir qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no?
Hombre, yo creo que eso es fundamental.
Porque hemos vivido
una época muy convulsa, y si fuéramos capaces de detectar esas cosas con anterioridad y tomar medidas, creo que saldríamos todos ganando, ¿eh?
Pues muchas gracias por habernos visitado esta mañana a los estudios de la Radio Universitaria.
Muy bien, gracias a vosotros.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
La UMH estrena aplicación. Accede al tablón de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde tu dispositivo móvil o tablet.
Con esta aplicación puedes consultar las últimas novedades, acceder directamente a las publicaciones de determinados temas como becas, ayudas, contratos de investigación, ofertas de empleo o premios. Además, podrás ver el texto íntegro del documento publicado y descargarlo en formato PDF, así como obtener los datos de contacto y localización de la unidad de documentación, archivo y registro.
Entra en la tienda de tu dispositivo móvil y busca TOUMH y descárgatela gratuitamente.
Pues apenas faltan unos minutos para terminar este programa de hoy, en este martes 27 de mayo de 2014. Hoy tenemos actividades, mañana y pasado también, son los seminarios que hemos estado llevando durante todo este mes de mayo organizados por el CIO, el Centro de Investigación Operativa. Vamos a recordar, Ana, ¿cuáles son?
Pues sí, hoy a las 12, dentro de un rato, al mediodía, se llevará a cabo el seminario Códigos Convolucionales, su modelización, entrada, estado, salida y algunas aplicaciones impartidos por la ponente Mari Carmen Perea Marco. Mañana, ya por la tarde, a las 5 concretamente, el seminario Sistemas Dinámicos Continuos y Discretos, impartido por José María Amigó. Y ya el jueves, también por la tarde, el seminario DEA aplicado a la evaluación de la gestión de servicios públicos de salud con Jesús Tadeo Pastor y Juan Aparicio.
Uno de nuestros invitados de hoy, nuestro invitado principal, el rector de la universidad y también director de ese grupo de análisis de eficiencia y productividad. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Esperemos haber contribuido a aumentar vuestro interés por la eficiencia y la efectividad y os emplazamos hasta el próximo programa. Para conocer más sobre los grupos de investigación del CIO, podéis visitar la web cio.umh.es. Y también podéis ver en nuestro canal de YouTube los magníficos vídeos hechos por Miguel Molina y que están disponibles en ICIOUMH en YouTube. Los vídeos están en español y en inglés para quien quiera escucharlos en cualquiera de los dos idiomas. Hoy es el último programa de esta temporada, así que os emplazamos al inicio de la próxima temporada. Después del verano volveremos con estos programas de divulgación sobre la investigación. Gracias a todos por vuestra atención. Hoy en labores de producción ha estado Ana Sánchez, también locutando y contándonos algunas noticias. En control técnico de sonido ha estado Chimo Matarredona y quien les habló en nombre del Centro de Investigación Operativa, un servidor, Andrés Maestre. Gracias, un saludo y feliz verano.